perspectiva de género, esto significa que se van a poder identificar a las personas a partir de 6 categorías distintas: mujer, varón, mujer trans, travesti, varón trans u otro. Vamos a hablar de esto con Aníbal Natiuk, que es el presidente del Patronato de Liberados. ¿Cómo estás, Aníbal? Buen día. Rocío López te saluda en Radio Provincia.
¿Qué tal? Buen día, Rocío.
¿Cómo va? ¿Bien?
Bien, bien.
Bueno, Aníbal, contanos un poco de qué se trata este nuevo legajo electrónico que contempla la perspectiva de género.
Bueno, se trata de aplicar en un punto al menos todo un programa que tenemos destinado a dotar de perspectiva de género en la política provincial y a nosotros nos corresponde el Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires, un organismo bastante desconocido por ahí para la gente que nos está escuchando. Vamos a tener varias políticas ligadas a tener este organismo con perspectiva de género, pero en particular nos pasaba y nos pasa hasta ayer nos pasaba que no podíamos saber cuántas personas asistidas y controladas por el organismo eran trans, digamos. O sea, la problemática de la pena, la problemática carcelaria relacionada con las personas trans hace tiempo que viene teniendo un eje de discusión y de acción en la gestión de la problemática de la pena y del castigo. Yo hace muchos años que trabajo ligado a esa problemática de las personas detenidas en cárceles, en comisarías, en situaciones de detención y demás. Hace poco tiempo había estado en el pabellón trans de la cárcel de Varela, que tiene una especificidad y toda una política especial y que sin duda hay mucho por hacer. Pero cuando yo llegué al organismo, cuando asumimos en enero de este año, pregunté, bueno, ¿cuántas personas trans supervisa el patronato? Y me respondieron, no sabemos, porque tenemos solamente un sistema electrónico que dice varón, mujer.
Claro. Y es tan importante, contanos y contanos a la gente cuál es el rol del Patronato de Liberados, Aníbal.
Bueno, el Patronato de Liberados es un organismo bastante extendido en toda la provincia, tiene 180 oficinas de atención, casi 1000 empleados y empleadas, mayoría trabajadoras, además es un organismo que tiene 80% mujeres, son las trabajadoras del organismo, que tiene que ver con la supervisión, el control, la asistencia y el tratamiento de personas que tuvieron alguna condena penal. Algunas de esas personas pasaron por la experiencia de estar presas, y otras, muchas también, son personas que tuvieron una condena por un delito leve y no pasaron por la cárcel, pero fueron condenadas a un delito de cumplimiento en suspenso o de una pena que en definitiva los condena a un año de cárcel, pero se les da ejecución condicional y no van a la cárcel. O también las personas que, esto por ahí la gente le puede sonar un poco más, tiene que hacer una probation o una suspensión de juicio o prueba, que son tareas comunitarias a cambio de que el proceso no continúe y que se recibe la causa. Eso es muy común que la gente recuerde que...
Y ahí el Patronato de Liberados cumple una tarea como de supervisión.
Exactamente, controla el cumplimiento de esa pena, que puede ser, por ejemplo, tareas comunitarias, en el caso que te dije, las probation. Y en otros casos, la justicia impone, siempre con personas liberadas estamos hablando, ¿no? Impone, bueno, que haga un tratamiento, que se abstenga de consumir bebidas alcohólicas en exceso.
En este contexto me imagino que las personas travesti y trans están en una condición de mucha más vulnerabilidad, ¿no? Por eso es importante saberlo.
Exacto, para establecer políticas públicas es necesario poder contar, saber dónde vive, dónde está, dónde se sitúa la problemática en cada lugar, y la población trans especialmente vulnerada, vulnerable a sus derechos, y es necesario saber, es necesario conocer. No lo podíamos hacer si solamente teníamos registrado varón mujer. Entonces, bueno, esto es como una especie de granito de arena a poner algo de visibilidad a la problemática trans, porque, bueno, lo que no se ve, lo que el Estado no registra, no lo mira y no tiene políticas específicas.
Claro. Por lo menos llevar un relevamiento, Aníbal, ¿no? En eso, ¿qué tal, Matías? Te saluda.
Solamente un relevamiento. Después de eso se hace una política específica. Claro. También hacemos con otras cosas, digamos. No es lo mismo una mujer con arresto domiciliario que una mujer que está presa con sus hijos en la cárcel, digamos, ¿no? Si de un varón, que un adulto, o sea, la problemática de la pena es algo bastante difícil de abordar, compleja en todo el mundo, pero necesita políticas especiales y diferenciadas.
Exactamente.
Debes hacer algo después, ¿no? Con eso.
Exacto. ¿Y este legajo electrónico ya entra en vigencia? Digo, ustedes lo han presentado oficialmente. ¿Ya se puede consultar? Digo, ustedes ya tienen esa información ahí sí. abordada, digamos.
Sí, nosotros ahora ya sabemos, porque lo que hicimos fue un pedido hacia atrás de los para los trabajadores y trabajadoras sociales que llevan adelante, porque esa es, la mayoría de las profesiones que tienen el patronato son trabajadoras y trabajadores sociales, y lleven adelante un conteo hacia atrás, que revisen en sus archivos. Y eso ha dado una cifra de 70 personas trans supervisadas por el organismo, 60, mayoría mujeres trans, ¿no? Uh-huh. 67 y 2 varones trans. Entonces, bueno, ahora a partir de ahora se registra normalmente con este sistema. Y para atrás, bueno, hubo que hacer una revisión. Según nos decía Daniela Castro, funcionaria del Ministerio de la Mujer, también sí. La primera funcionaria trans de la provincia, No hay en otros lugares de la provincia, en otros organismos públicos, un registro de este tipo. Así que, bueno, de alguna manera estamos contentos de...
Bueno, son los pioneros, digamos.
Claro, de dar un puntapié inicial, como se dice.
Genial.
Para poder visibilizar lo que muchas veces, por estar invisible, no hay políticas públicas específicas. Uh-huh. No es que la población trans sea invisible, digo, si es invisible su
registro. Está invisibilizada, exacto.
Claro, entonces, si hay una ley de identidad de género tan importante en la Argentina como la que hay, de avanzada en todo el mundo, que es la primera del mundo que tiene este tipo de registro, por el cual el género autopercibido implica la posibilidad de cambiarse de nombre, etcétera, bueno, cómo no acompañar desde el Estado provincial con estos pequeños avances. Esa forma de registrar el deber y después, por supuesto, de actuar y tener políticas públicas en ese sentido.
Aníbal, Andrés te saluda. Entiendo que para esta población es y es parte, me parece, del trabajo de ustedes acompañar la reinserción social. Digo, me parece que tienen esta porción de la población una doble tarea, y porque imagino que debe haber una doble discriminación, ¿no? Porque volver a insertarlos en el mercado, en la sociedad, proviniendo de haber tenido una condena penal y además tener esa condición de género, bueno, es un doble trabajo. ¿Ustedes qué imaginan como política para que ese tránsito a la reinserción sea más llevadero?
Sí, es absolutamente así como decís. Hay una doble tarea, porque en general, vamos a hablar de reinserción social, ¿no?
Sí, no sé si es el término, pero digo...
Está bien, es difícil establecer el término, porque mucha gente dice por ahí, hay mucha gente que está en la cárcel que nunca estuvo inserta en ciertos mecanismos. Pensemos que el 90% de la gente que está presa en la provincia de Buenos Aires no terminó la secundaria,
claro.
Cerca de un 30 apenas la primaria, uh-huh. Solamente un 15% tenía trabajo formal en el momento de la detención. Quiero decir, muchas de las personas, la gran mayoría, cometieron un delito en un contexto de sus vidas en los cuales estaban, digamos, privados de ciertos derechos o de ciertas posibilidades de inserción, al menos laboral, por ejemplo, ¿no? Lo que yo marqué de terminar la secundaria, de cuántos trabajos podemos decir que se priva una persona por no haber terminado la secundaria, son muchos. La cuestión de las personas cuando salen de la cárcel y ya tienen antecedentes penales, también se duplica, se triplica, se quintuplica la dificultad de conseguir trabajo, ¿no? Si ya tenemos dificultades antes, bueno, con la población trans pasa lo mismo, porque hay también otro tipo de discriminaciones que tienen que ver con ciertas miradas sociales sobre su identidad de género, uh-huh. que han ido cambiando con el tiempo. Por supuesto que la ley que nombré recién, la ley de identidad de género, ha sido una de esas leyes, al igual que la del matrimonio igualitario, performativas de la sociedad, en el sentido que genera la ley, e incluso a través de la ley va cambiando la mirada que tiene la sociedad, pero hay mucho por hacer. Así que, bueno, el organismo, como vos decís, tiene que hacer con estas personas una doble tarea, tratar de generar espacios de inclusión laboral, tratar de generar espacios de no discriminación, y el Estado lo está haciendo, ¿no? Con el cupo laboral trans, que ha sido una política del Gobierno Nacional y también de la provincia de Buenos Aires, están generando espacios para dar otras alternativas a las personas trans laborales que pueden implicar, en el caso de las personas que pasaron por la cárcel o que tuvieron alguna condena, una alternativa distinta a la situación que la llevó a cometer un delito.
Bien, Aníbal, vos recién mencionabas a Daniela Castro, que es integrante del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Se está trabajando en conjunto, ¿no?, con ese ministerio y también con otros organismos del Estado, en este momento sobre todo, que es tan necesario porque así lo exige la pandemia.
Sí, con el Ministerio de las Mujeres de la provincia estamos coordinando varias cosas. Una de ellas, y eso tiene que ver con lo que decíamos de dotar al organismo, ¿no?, nuestro de una perspectiva de género. Se están haciendo espacios de capacitación para los trabajadores y las trabajadoras del patronato, que tiene que ver con generar nuevos espacios y muchos espacios de tratamentales para hombres violentos. Si bien ya existen en varios lugares del país, es bastante una experiencia bastante novedosa que a personas que han sido condenadas por delitos de violencia de género, el Poder Judicial los obligue a realizar estos dispositivos que tienen que ver con reflexionar sobre su masculinidad violenta. Son espacios que, si bien ya existen en el patronato, son pocos comparados con la cantidad de los miles y miles de hombres condenados por sus conductas violencias, por sus conductas violentas, en el sentido de haber atacado a sus parejas o a alguna mujer o trans o demás. Y bueno, entonces con el Ministerio de las Mujeres estamos formando a trabajadoras y trabajadores del patronato para generar más espacios de estos, ¿no? Son espacios que se llaman de nuevas masculinidades.
Claro, hay una línea también, hablemos, que, claro, que me imagino también tiene que ver con eso.
Sí, de alguna manera son políticas relacionadas, pero la verdad que la problemática de los varones condenados por delitos de violencia de género es cada vez más grande. O sea, hay cada vez más condenados en este caso. Algunos, bueno, son personas que están presas. Tengan en cuenta ustedes que hay aproximadamente un 12% de la población penitenciaria, o sea, de la población carcelaria, que tiene la presa por delitos de uso sexual. Y una cifra bastante indeterminada de personas que están presas por agresiones que no son quizás sexuales, pero son homicidios, son lesiones graves, etcétera. Lo mismo nos pasa a nosotros, que como les decía, tenemos aproximadamente 30.000 personas supervisadas por el organismo solo por pena de ejecución condicional, o sea, gente que no pasó por la cárcel. Y en esos casos hay muchas personas por delitos considerados más leves, como lesiones, amenazas, daño, desobediencia, y muchos de esos delitos son delitos de violencia de género. Son amenazas a la pareja o a la expareja, son lesiones también a una mujer por razón de violencia de género, son desobediencias a una orden judicial en el sentido de un desacato a una violación de una perimetral. Entonces hay miles en la provincia de hombres condenados o cumpliendo en este momento prisión por violencia de género. Entonces, lo que quiere hacer el patronato es hacer algo, ¿no? Hacer algo.
Es muy importante, es fundamental.
Convocarlos a un tratamiento que tenga que ver con reflexionar y pensar sobre qué aspectos de su masculinidad violenta los llevaron a hacer eso que son, digamos, ¿no? Entonces, ya se está demostrando que esos dispositivos sirven, que muchos hombres, luego de un tiempo, reflexionan sobre lo que hicieron y, bueno, de alguna manera cambian esa perspectiva que tenían.
Es fundamental, ¿no?, ese trabajo.
Sí. Muchos otros no lo cambian porque tiene que ver con psicopatías y enfermedades mentales de otro tipo que no son abordables con ese tipo de tratamientos. Pero muchos, ¿cómo podemos decir? Muchas personas que han asumido el patriarcado de una manera violenta y que bueno, que para ellos siempre la vida ha sido así.
Que quizás para ellos era natural.
Claro. Algunos, no te podría decir el porcentaje exacto, luego de un tiempo de tratamiento reflexionan o tienen un cambio en su subjetividad que implica dejar de ejercer violencia. Pero para eso el Estado, en este caso el patronato liberado, tiene que ofrecer una forma de repensar, ¿no? Así que en ese camino estamos.
Bueno, una tarea fundamental. Entonces, Aníbal, muchísimas gracias por charlar con nosotros y por contarnos todo esto.
No, gracias a ustedes.
Un abrazo, hasta la próxima. Aníbal Latiuj es presidente del Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires.